Hermanos, hoy, de una manera bien breve, quiero traer una reseña, una exhortación basado en la historia de Caín y Abel, que son los que vemos ilustrados, ¿verdad?, en este gráfico que vemos acá. Y vamos a estar en el capítulo 4 de Génesis. Génesis 4, versos 1 al 9. Y el título de lo que quisiera traer hoy para la gloria del Señor es: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y pretendemos contestar esa, ¿verdad?, esa pregunta de Caín a la luz de la Escritura, amén, y a la luz también de lo que pasó con sus familias, hermanito. Hay una parte bien, bien reveladora que sigue en la línea de familia de Caín y la línea de familia de Set, que fue el otro hijo de Adán. Y queremos ir a través de lo que se enseña la Biblia para poder recibir edificación para nuestra vida y consejo para nuestras propias familias y nuestras propias vidas. Así que, si son tan amables, podemos ponernos de pie. Vamos a leer en Génesis, perdón, capítulo 4, versos 1 al 9, y yo lo voy a estar ilustrando acá, pero usted lo puede seguir ahí mismo en su Biblia. ¡Amén! Cuando lo tenga todo, pues, se pone de pie, así yo sé que ya usted está al día, y entonces, pues, lo leemos. ¡Amén! La palabra del Señor dice, Génesis 4, 1 al 9, dice de esta forma: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú se enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora, ilumínanos a través de tu Santo Espíritu, para que podamos escudriñar bien tu palabra y podamos obtener de ella, Señor, la bendición que tú has dispuesto para este día. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. El nombre Caín, mi hermano, quiere decir herrero, o los que trabajan con metales. También se le podría traducir como hombre versátil, pero versátil porque trabajaba con instrumentos, o sea, con utensilios, ¿verdad? Es lo que quiere decir el nombre Caín. Y entonces, el nombre Abel quiere decir transitoriedad, o sea, que es transitorio, que es algo que era pasajero. Los nombres tenían que ver, obviamente, con lo que les iba a suceder. Si usted no mira a través de la Escritura, la inmensísima mayoría de los nombres tienen una connotación que describe o lo que iba a suceder con la persona o lo que la persona en realidad vino a hacer, ¿verdad?, a lo largo de su vida. Y eso es lo que sucede con estos dos muchachos. Usted ve que este primer hijo de Adán y de Eva, llamado Caín, fue un muchacho que decidió trabajar la tierra. Usted lo ve que dice: Caín fue labrador de la tierra, dice el verso 2, pero en este caso Abel se dedicó a pastorear ovejas. Uno se dedicó más a pastorear, ¿verdad?, a la ganadería, y el otro se dedicó más a labrar la tierra. Con ninguna de las dos cosas hay nada erróneo. Hay personas que a veces dicen: bueno, a Caín le pasó lo que le pasó porque, como él se dedicó a labrar la tierra y Jehová había maldecido la tierra, pues él trabajó con maldición y por eso le pasó lo que le pasó. Pero eso es algo alegórico y fantástico. En realidad, la gran pregunta es: ¿y si nadie labraba la tierra, entonces con qué iban a comer? Porque la tierra ya no iba a ser sola. Jehová le había dicho a Adán: con trabajo, ¿verdad?, labrarás la tierra y entonces ella te rendirá bien, bien poco fruto. O sea, que antes la tierra era bien fructífera, pero con la maldición del pecado, la tierra bajó grandemente su producción. Y usted dirá, hoy en día usted se maravilla cuando usted siembra una mata de tomates y da unos tomates grandes así, y dice, válgame, qué tomates grandes. Pero me imagino yo entonces que cuando estaban en el huerto de Edén, esos tomates eran así como, ¿ah? Crecían solo, eran tomates así como unas toronjas de grandes. ¿Entiende? Y se daban solos, porque Jehová era el labrador, era el que estaba encargado de la tierra. Cuando esa maldición vino, la tierra decayó. Pero mi hermano, habría que labrar la tierra, porque si no tuviera labradores, pues entonces no se podía cultivar. Y también hacía falta quien pastoreara, o sea, quien se ocupara del ganado, de las ovejas, de las vacas, porque de ellas también se proveía el sustento. Así que estos dos varones, cada cual escogió, según le pareció, su oficio. ¿Ok? O sea, que no hay nada erróneo con el oficio de Caín. Lo que sí es, hermanos, que a través, según pasó el tiempo y ellos crecieron, era evidente, ¿verdad? A pesar de que aquí no estaba la ley todavía, esa ley se dio en los tiempos de Moisés. O sea, cuando aún leímos esta mañana acerca de Abraham, Agar, Sara, Ismael, en aquellos tiempos no estaba escrita la ley tampoco, como la conocemos en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sí había una relación con Dios, y lo que se entiende es que Dios instruía directamente, tal y como hablaba con Adán y hablaba con Eva, pues instruía directamente a sus hijos. Y sí estaba la costumbre, porque usted lo ve, dice que cada uno de ellos preparó una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Hay personas que dicen, no es claro por qué es que Jehová rechazó la ofrenda de Caín, y cuidado que uno ha hecho búsquedas en la Biblia. Hermano, yo he visto esto, una cosa tan terrible, hermano, por eso hay que tener tanto cuidado con esos volúmenes que usted los tiene disponibles, ¿verdad?, a veces en la librería cristiana, y compra un volumen así de gordo. Le dice, los eruditos modernos, la crítica moderna no puede determinar la razón por la cual Jehová rechazó la ofrenda de Caín. Y la razón está en el verso 4. ¿Usted la vio, hermano? Yo me río porque a veces me dice, wow, un volumen así que parece una guía telefónica, o dos o tres, la guía telefónica de Nueva York, así de gruesa. Y está en el verso 4, hermano. Mire cómo dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero no dice nada al respecto. Ahí no dice que le trajo de las calabazas, ahí le trajo de las calabazas más grandiosas, ni le trajo de la yuca esa bien grande, ni le trajo de la piña cabezona grande, ¿vio? Le trajo del fruto de la tierra, pero diferencia la ofrenda de Caín, que Caín le trajo de los primogénitos, de las primicias, hermano. Si bien Jehová Dios le había instruido a eso o no, eso no lo sabemos en el texto bíblico. Pero lo que estaba puesto en el corazón de Abel, sea porque Jehová se lo haya instruido antes o porque él lo tuvo así en el corazón, fue lo que lo movió a de lo mejor, de lo primero nacido, lo apartó para el Señor. Y entonces, dentro de lo primogénito, de esos primogénitos, escogió lo más gordo. O sea, él filtró dos veces la ofrenda que le iba a dar al Señor. ¿Usted vio el punto ahí? No compre, no vaya a comprar comentarios de eso ahí, porque es que a veces, ¿verdad? Como dicen, diezman la menta y el comino y pasan el camello, como uno dice. Y ahí lo dice, claro, hermanito. Jehová se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la de Caín, dice el verso 5. Y entonces a Caín le estuvo malo. Entonces, lo que vemos claramente aquí es un asunto de acción y consecuencia. Los dos tuvieron la oportunidad de ofrendar, de venir al Señor, ¿verdad? Y tal y como se está ilustrando, ¿verdad?, en este gráfico, cada cual vino y ofrendó su parte. Y mire, y se ilustra como que cada cual pudo haber tenido ciertamente su altar, ¿verdad? Y aquel ofreció allí unas frutas y todas las cosas, se veían bien bonitas. Y acá, pues, él ofrendó de lo más gordo de los primogénitos. Pero Abel filtró dos veces, era doblemente escogida la ofrenda de Abel que la de Caín. A nivel de los hombres, cualquiera de las dos hubiera estado perfectamente bien. Usted la mira de aquí, los dos, dice, ¿por cuánto yo ahora mismo no me comería una de aquellas, aquellos parecen uvas, los que están en la parte de arriba allí? Parece una uva que parecen ciruelas de grande. Dice, guineo y bueno, yo no sé cuántas cosas, ¿verdad? Manzana. Parece ahí un huerto tropical que tenía Caín. Pero la actitud de Caín lo llevó a ofrecer lo que había. Abel, de lo que tenía, cogió lo primero y después de lo primero, lo más gordo. Usted lo vio ahí, claro. Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque había puesto todo su corazón en agradar a Jehová. A pesar de que no había Biblia escrita, a pesar de que no había ley dictada, pero Jehová Dios apreció la ofrenda de Abel porque Abel puso en ella su intención y su corazón y demostraba la fe de Abel. Acuérdense que Dios se agradó por la fe de este muchacho. Ahí ya se ilustra, ¿verdad?, cuando aquel tuvo, ¿verdad?, un poquito medio anacrónico, porque en verdad no fue en ese momento, ¿verdad?, que él se ensañó contra su hermano, sino que esto después fue como que carcomiendo su corazón, ¿verdad?, porque no fue en el mismo instante de las ofrendas, sino que Jehová habló con Caín posteriormente. Usted ve que Dios habla directamente con ellos, hermano, y por eso decimos que es bien probable de que el mismo Jehová, en conversación que no haya estado redactada en la Escritura, le hubiera instruido y le hubiera dicho de esta y de esta y de esta forma. Así que Caín se enojó contra su hermano y se enojó contra Jehová, porque dice que tenía decaído su semblante. O sea, cuando usted está algo bien malo, usted está así, eso era agallado en una esquina, tranquilo allí, como que rumiando y cogiéndose pena y albergando enojo e ira, y eso revolcándose ahí dentro del corazón, y eso ahí albergando cosas malas en el corazón. Y Jehová le dice, ¿por qué es que estás así? Y le dice en el verso 7, mira lo que dice Dios: si tú haces las cosas bien, no te trataré yo bien, o sea, no te tendré yo en cuenta, no serás enaltecido. Lo mismo que pasó con su hermanito Abel. Dice, y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta, como quien dice. ¿Sabes? Ves que lo ves, te estás dando cuenta que no lo estás haciendo bien. Pero entonces tú tienes la decisión, dice, a ti será su deseo, como quien dice. Tú puedes decidir hacer el pecado o no hacerlo. Dice, y si tú decides que ahí está el pecado, tú puedes enseñorearte de él. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes mandar sobre el pecado, o sea, tú puedes decir, yo no voy a hacer el pecado no me va a mandar a mí. Obviamente, aludiendo a lo que había pasado con sus padres anteriormente, que Satanás vino y tentó a su mamá, y su mamá dejó que el pecado se enseñoreara de ella, según el texto de la Biblia, o sea, que tomara dominio, y ella obedeció la tentación haciendo el pecado. Aquí le dice, ya tú sabes cómo funciona, tú vas a tener la opción siempre de hacer las cosas mal o hacer las cosas bien, pero están todas puestas delante de ti y la decisión es tuya. Así que Abel decidió hacer lo bueno, pero Caín decidió hacer lo malo. Con todo y esta reprimenda de Jehová, yo creo que con una forma tan clara como Jehová le habló ahí, ¿verdad? Muchos de nosotros podríamos decir, si a mí me llega a hablar Dios así, cara a cara, y me lo dice así, me lo despepita así, tan clarito, como yo entonces voy a hacerme el bobo y me voy a hacer el desentendido, ¿verdad? Pero obviamente eso lo podemos decir nosotros ahora con todo lo que usted sabe acerca de Dios, cuán bueno es Dios, y ahora que usted ha sido salvo por la sangre de Cristo, usted ya ahora tiene la mente afinada para el temor de Dios. Pero este muchacho Caín seguía albergando estas cosas malas en su corazón, y mire entonces el verso 8, llama a su hermano Abel, y se lo lleva para allá, para el campo, y lo tomó de bobo, y dice que se levantó contra él y lo mató. O sea, tanto estuvo su odio y su rabia contra Jehová y contra aquellos que le agradaban, que entonces lo mató. Su propio hermano. Mira, háganse de cuenta de esto, hermano. Posiblemente ya para ese tiempo, obviamente, habían otros hijos más, o hijas, vamos a decir así, de Adán. Amén. Por lo que yo lo voy a ilustrar ya mismito. Pero lo cierto es que en la tierra habían poquitas personas. Estaban sus dos papás, ellos dos, y hermanitas que pudieran haber tenido. Eso era lo que había en la tierra en aquellos tiempos. Y él, viendo al propio hijo, su propio hermanito, perdón, su propio hermanito menor, y alzarse contra él y matarlo, por algo no que mal hizo Abel, sino algo que él mismo había hecho mal y que Jehová se lo había reprochado, pero no actuó de acuerdo a como Dios dijo en su corazón, sino que siguió albergando estos sentimientos malos, los mismos que le habían llevado a ofrendar lo primero que encontró. Ya usted ve, eso mismo, después de la exhortación que Dios le dio, no surtió efecto en Caín. Caín siguió albergando lo malo y lo llevó a cometer otro pecado más. Lo llevó a cometer el asesinato de su hermano. Encima de eso, Jehová le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Lo mismo que le preguntaba, ¿verdad? Adán, ¿dónde está? Por acá, no se oye, decía, no se oye, porque estaba bien hecho lo malo, estaba escondido. Y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Jehová sabía. Pero mire lo que contesta Caín. Dice, no sé, mintiendo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire eso, para que usted vea lo que había en el corazón de este muchacho, con todo y la exhortación. Nos ilustra esto varias cosas, hermano. Nos ilustra primero hasta dónde alcanza el pecado. El pecado no solamente de Caín, sino el pecado de Adán y de Eva. El pecado de Adán y Eva alcanzaba ciertamente hasta donde Dios dijo que iba a alcanzar, porque todas estas cosas iban a estar afectando todas las generaciones. Ya la segunda generación, Caín, Abel, y vamos a ver que Seth y sus hermanas, también iban a estar pasando por este mismo efecto, el efecto del pecado, que pone en decisión, como le dijo Jehová a Dios en el verso 7, el agradar a Dios o no agradarle, el darle lugar a Satanás o darle lugar a Dios. Y ese dilema, hermano, ha estado desde ese entonces hasta estos días. Ahora mismo usted puede estar escogiendo también, usted puede estar, o pudo haber escogido venir, congregarse en la casa de Dios, o simplemente irse a perder el tiempo en un día como hoy, que Dios ha separado para que nos congreguemos, ¿verdad? De otra forma, cosas que usted puede estar realizando durante el día, usted puede tener una oportunidad, por ejemplo, de trabajar, y de momento puede decir que no quiere trabajar. Usted puede tener una oportunidad de testificar, y después puede decir, yo no quiero testificar. O yo puedo tener una oportunidad de demostrarle amor a mi familia, y no me da el deseo de demostrarle amor a mi familia. O sea, usted tiene que tomar esas decisiones de día en día. Aquí lo que sucede es que si usted va a ir tomando decisiones que van albergando, ¿verdad?, los malos deseos que a veces están en nuestro corazón y que salen, que es lo que llama la Biblia, Pablo le llama la concupiscencia, eso va a ir llegando nuestra familia y nuestros descendientes, ¿verdad? No porque nuestra maldición se le pasa a ellos, sino porque nuestra enseñanza se le pasa a ellos, y le va a llevar por consecuencias bien, bien feas, mi hermanito. Vamos, hay un caso que es el que yo quiero ir más allá de Caín y más allá de Abel, con el cual le quiero ilustrar bien, bien brevemente lo que yo estoy diciendo. Si usted se fija, por ejemplo, va a Hebreos 11, versículos 4 y 5, allí se menciona nuevamente a los dos hermanos, a Caín y Abel. Dice el verso 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, que lo que está ilustrando es dándonos más luz acerca de por qué Abel ofreció la ofrenda que ofreció superior a la de Caín. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ella. O sea, ¿por qué habla por ella? Pues porque todo el mundo sabe, como lo vimos en la Escritura, de que Abel dio testimonio por su ofrenda. Y hoy en día usted está leyendo de la ofrenda de Caín hace 6.000 años atrás. ¡Amén! De Abel, perdón. Así que la ofrenda de Abel habla aún hasta este día. Así que en ese detalle, gloria a Dios, vemos en el verso 4, ¿verdad?, de Hebreos 11, que nos habla y nos da más claridad acerca del tipo de ofrenda que había ofrecido Abel sobre la Caín. También en 1 Juan 3:12 hay otra referencia más acerca de Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es lo mismo que está diciendo Hebreos 11:4. Alcanzó testimonio de que era justo, dice el verso 4 de Hebreos 11. Bendito sea el Señor. Si usted se fija, mi hermanito, y yo quiero hacer esta línea, ¿verdad? Porque y no vamos a ir a través de esto a manera de estudio, sino a manera de exhortación. Dentro del tema, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como le preguntó Caín a Abel, bendito sea el Señor. Mire, si usted chequea, ¿verdad?, con calma, y usted ve las dos líneas, y ahora vamos a ilustrar algo que tiene paralelo, ¿verdad?, con nuestra vida y con el mundo en que vivimos. De Adán, que fue el padre de Caín, y fue el padre de Abel, y eventualmente fue el padre de Set, que Set fue el otro hijo que le nació a Adán y Eva en sustitución de Abel. Si usted lo ve eso en el versículo 25 de Génesis 4, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre de Set quiere decir sustitución. ¿Sustitución de quién? Sustitución de Abel, porque lo mató Caín. El nombre de Caín quiere decir herrero. De los dos hijos descendientes de Adán, ¿ok?, Set y Caín, sus generaciones fueron estas siguientes que vemos aquí. En el caso de Caín, él tuvo un hijo que se llamó Enoch, después otro Irad, o sea, fueron padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y así, ¿verdad? Poco a poco. No, vamos a explicar eso. Caín, Enoch, Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Mire la línea de Caín, mire la línea de Set. Set tuvo un hijo que se llamó Enos, después tuvo Cainán, Mahaleel, Aret, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Mire lo que quiere decir los nombres de estas personas, hijos de Set, y la otra persona, hijos de Caín. Cuando dijo hijos, es la descendencia, ¿verdad? Usar el contexto de la Biblia. Enos quiere decir hombre, Cainán, herrero, Mahalael, Dios brilla, Jared, siervo, Enoch, aplicado o consagrado. Matusalén, al morir ¿se enviará qué? ¿Te recuerda esto? ¿Te acuerdas? Al morir Matusalén, ese año mismo vino el diluvio. Era un nombre profético. Lamec, poderoso. Y Noé, consuelo, ¿verdad? Usted sabe eso porque usted estudió el Génesis, ¿verdad?, hace poquito. Pero mire los nombres, lo que quiere decir los nombres de la línea de Caín. El primero herrero, ya usted lo sabe, Enoch, ¿verdad?, en este caso disciplinado, ¿verdad?, disciplinado, aplicado, es similar a este Enoch acá. Irad quiere decir asno salvaje, el nombre feo ese, ¿verdad? Mehujael, golpeado por Dios. Metusael, buscando la muerte. Y Lamec, que no es este Lamec, quiere decir poderoso. Hay dos cositas que se ilustran aquí bien importantes, hermano. La línea que vino de Caín, usted a lo largo de la palabra de Dios, usted lo ve, va siguiendo la misma línea de acciones de Caín. Y fueron personas que se fueron dedicando a hacer lo que Caín hacía, a estar rebelde contra Dios y a ocuparse más de las cosas prácticas de la vida que de las cosas espirituales. Lo vamos a ver ya mismo en la Escritura. Mientras que la línea familiar de Set, ¿ok?, se dedicaron a relacionarse más con Dios, y eso lo demuestran también sus nombres. Si usted se fija, hermano, aquí hay un Caín y aquí hay un Cainán. Aquí hay un Enoch, aquí hay un Enoch. Acá hay un Mehujael y aquí hay un Mahaleel. Se parecen demasiado los nombres. Aquí hay un Metusael y aquí hay un Metusalén. Aquí hay un Irad y aquí hay un Jared. O sea, los nombres se parecen mucho. Mucho, mucho. Ahí hay un Lamec y hay un Lamec. Y vamos a ver qué connotación tiene esto. Hermano, lo que es evidente es que la línea de familia de Caín pretendía también hasta emular casi los mismos nombres de la línea de familia de Set. Y eso pasa también con el mundo que algunos nosotros vivimos. El mundo, sin cambiar su norte, sin cambiar su intención, porque la línea de familia de Caín nunca cambió su intención de seguir rebeldes y de seguir haciéndose su propio destino, como se lo hizo Caín. Caín decidió hacer las cosas a su manera. Mientras que Abel y después de él Set decidieron hacer las cosas tal y como Dios las tenía en su corazón. Nunca cambiaron ese norte que tenía cada una de las líneas paternales, pero la línea paternal de Caín, aún queriendo andar en rebeldía contra Dios, trató de imitar hasta los mismos nombres de la línea paternal de Set. Inclusive, hermano, si uno va y uno sigue leyendo, bendito sea el Señor, sigue leyendo un poquito más allá, en el capítulo 4, dice que el castigo de Caín fue andar errante, recuerda, ¿verdad? Y que Dios le puso un sello, o una marca, o proveyó de alguna forma para que nadie le matara, ¿verdad? Porque la gente iba a saber de que él era un matón y había matado a su hermano. Usted dirá, hermano, ¿y qué gente? Si no había más gente. Bueno, lo que pasa, acuérdese de esto. Que la gente duraba muchos años en aquellos entonces. Y estoy seguro cuando él se fuera casando, ¿verdad? Aún su propia familia iba a pretender levantarse contra él. Y la otra línea de familia de Set iba a tener sus descendientes. Y después que viera, mira, ¿sabes tú que tu tío abuelo, aquel de allá, es un matón? Pues vamos a matarlo nosotros. Pero Dios había provisto para que nadie lo matara, sino que caminara errante. Hermanito, mire, si usted se fija en esto, para que usted vea esta rebeldía. Dice el verso 6, dice, salió pues 16 del 4, dice, salió Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. ¿Qué le había mandado Dios a Caín? A que anduviera errante por la tierra. Pero entonces él hizo lo contrario, dice que estableció una ciudad y le puso el mismo nombre de su hijo, Enoch. Entonces, el nombre Enoch, además de aplicado, disciplinado, quiere decir consagrado. Él le puso nombre a una ciudad en rebeldía a lo que Dios le había dicho, que él iba a andar errante. Decidió que no iba a andar errante, que iba a estar en una ciudad, y a la ciudad le puso el nombre de consagrada. Dando la apariencia que no tenía, porque si hubiera estado tan consagrado, no hubiera habían matado a su hermano desde el principio. Lo que quiero ilustrar con esto es, hermanos, hay muchas cosas que son aparentosas y tienen el nombre de que todo está bien. Como vemos en la carta, no recuerdo qué carta específicamente, en el libro de Apocalipsis, que dice aquí que tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Amén. Y buscamos eso rapidito. Así mismo pasaba con la ciudad de Enoch. La ciudad de Enoch, establecida por Caín, daba la apariencia de que todo estaba bien. Y si usted sigue leyendo, como vamos a leer ya mismito en ese capítulo 4 de Génesis, usted va a ver que según los hombres todo iba marchando, aparenta ser lo más bien. Vamos a buscar la parte de aquí, un momentito, ¿verdad? Que quiero tiene nombre de que vives, míralo aquí, el capítulo 3, Asardis. Dice, yo conozco tus obras, dice el verso 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así pasaba con la ciudad de Enoch, ciudad producto de la rebeldía y ciudad que quería aparentar de que estaba todo bien y de que mi suerte es mi suerte y yo la vivo a mi manera y a mi manera va a salir todo bien. Eso es lo que quería dar el nombre, a dar a luz el nombre de la ciudad, que le puso el mismo nombre que le puso a su hijo. Y a pesar de que el nombre de Enoch, el hijo de Caín, era como consagrado, disciplinado y aplicado, no fue así, y eso es evidenciado por la línea familiar que siguió después. Mire el hijo, mire el nombre que le puso Enoch a su hijo. Cualquier persona que tuviera temor de Dios no le va a poner asno salvaje, ¿verdad?, a su hijo. Y era porque el hijo era un hombre rebelde, era un hombre duro de corazón, ¿verdad?, como está descrito en la Escritura, y usted ve la línea que siguió. Ahora, si usted se fija bien, hermano, más allá de estas seis personas que siguieron aquí, incluyendo a Caín, las seis personas que vinieron después de Adán, de parte de Caín, bendito sea el Señor. Si usted va al capítulo 4 de Génesis otra vez, dice el verso 20, más allá de estos descendientes, ¿verdad? Dice que Lamec tomó para sí dos mujeres, dice el verso 19. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Hermano, usted ve lo que tiene la línea paternal que sale de Caín. Dice, aquí habla de las habilidades que tenían todos ellos, pero en ningún momento se menciona que estuvieran ellos apegados al corazón de Dios. Dicen que eran buenísimos. Dice, fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Era un tremendo músico. El otro Jabal, dice, fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. O sea, como de los nómadas que son, ¿verdad?, que crían ganado. Fue ganadero. Y entonces el hijo de Sila, que se llamaba Tubal-Caín, siguió la línea de su padre, que era herrero, porque dice que artífice de toda obra de bronce y de hierro, que se llama Tubal-Caín, como dice, más que herrero, herrero y medio, quería decir, el nombre de Tubal-Caín, siguiendo la línea paternal. Vuelvo y digo, no hay nada malo en ser herrero. Supongo yo que los bueyes necesitarían herradura, o los caballos, y necesitarían herramientas, ¿verdad?, para poder trabajar, ¿verdad?, utensilio. Pero en ningún momento habla que ni él, ni Jabal, ni Jubal, ni Lamec, aquel Lamec, estaban temiendo a Jehová Dios. Todos habían sido producto de la línea de Caín. Bendito sea el Señor. Si usted se fija bien, hermanito, algo que yo quiero ilustrar aquí. Si usted mira la séptima generación, contando a Adán como la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, miren lo que nos dice acerca de la séptima generación de Set, de Adán, a través de Set, en el verso 24 del capítulo 5 de Génesis. Dice, caminó pues Enoch, Enoch, con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró, y perdóname, me cambié. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoch no murió, se lo llevó Dios, igual que se llevaría a Elías más tarde. Se lo llevó directo a su presencia. Y allí Enoch, está allí Enoch y Elías, son los únicos dos que no han muerto, que no han gustado muerte. Por eso que se piensa que cuando vengan los dos testigos, en los tiempos apocalípticos, en los tiempos de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 11 habla de esos dos testigos, se piensa que son los dos que no han muerto aún, Enoch y Elías. Uno representando a los patriarcas y otro representando a los profetas, posiblemente. Hay personas que dicen eso, no sabemos si eso quiere decir que son ellos. Pero ciertamente por andar con Dios, fíjese, fue que Dios se lo llevó. En caso de Lamec, mira el verso 19 del capítulo 4. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. ¿Qué usted nota ahí? Que fue el primero que violentó el plan de Dios cuando dije, por lo tanto, se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne, de Génesis capítulo 2. Ya en el capítulo 4, ya él decidió hacer lo que le parecía y tomó dos mujeres, deshonrando a Dios con eso. Usted ve el producto de la línea de rebeldía, terminando con Lamec aquí. Fíjense, el nombre de Lamec, como vamos a ver, hay un paralelo con el otro Lamec, pero en este caso, él se jactaba de ser poderoso. Mire cómo dice el verso 23 y 24, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. ¿Qué quiere decir con eso? Parece que Lamec había tenido un problema con alguien y alguien le había dado, o lo había herido, o había peleado con él. Y él dice, por lo que él me hizo, por mi herida, yo lo mataré. Como quien dice, si él me la hizo poca, yo se la cobraré y lo mataré. Prácticamente el mismo pecado que había hecho su antepasado Caín con Abel. Caín tomó como ofensa la tremenda ofrenda que le hizo Abel a Dios, y eso pequeño lo llevó hasta matar a Abel. Lo mismo que está ofreciendo hacer la Meca aquí. Dice, por lo que me han hecho a mí, yo lo voy a matar. Y dice, si siete veces vengaron a Caín, yo no sé, no sabemos a ciencia cierta quién vengó a Caín, pero posiblemente su descendencia pretendió cobrárselas a todos aquellos que se le iban en contra a causa de su despecho y su recelo y su rebelión. O sea, que la rebelión no cesó en Caín cuando él anduvo errante, hermanito. Y dice, si a él lo vengaron siete veces, dice, yo, Lamec, será vengado 70 veces 7. Como quien dice, yo voy a mí, y yo hago las cosas a mi manera. Yo tomé dos mujeres, y los hijos míos son los cheches de toda la pradera, de Not, como decía ahí, de la tierra del este, y yo voy a mí. El que me la hace, me la paga. Y si a Caín lo vengamos 7 veces, a mí 70 veces 7. Coge. Esa era la actitud de Lamec. Porque ese era el designio que había dictado Dios, ¿verdad? Sobre Caín. Para que nadie le matara. Porque en el verso 15, como dice Gloria, dice, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Él dice, bendito, si Jehová puso que vengaran a Caín 7 veces, contra mí 70 veces 7. Yo sí sé, yo voy a mí. Y esa era la actitud de Lamec, del Lamec de la línea de Caín. Ahora, si vemos otra cosita bien importante, gloria a Dios, llega un momento dado, mi hermanito, que la línea de Set llega a un tal Lamec, y estamos hablando de un tal Lamec en la línea de Caín. Tenían exactamente el mismo nombre, pero no eran las mismas personas. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos lo que yo le estaba ilustrando. Este Lamec se jactaba de ser poderoso. Usted lo ve ahí. Soy el poderoso. Mis tres hijos son los que mandan, los que reparten, son los precursores. Y yo tuve dos mujeres. Yo tuve para mantener dos mujeres. Y a mí sí que las cosas me salen. Esa es la actitud de Lamec. Este otro Lamec, se nos dice bien poco de este señor Lamec. Pero Lamec fue el padre de Noé, hijo de Matusalén, padre de Noé. ¿De dónde usted piensa que Noé sacó el temor de Dios, hermanito? De Caín no fue. De su padre, Lamec. Así que la mejor evidencia que yo puedo mostrar, haciendo la diferencia entre los dos Lamecs, el Lamec del lado de Set, que fue padre de Noé, este Noé sería escogido por Dios como mensajero y ejemplo. ¿Usted sabe por qué Lamec era justo? Porque Lamec murió antes del diluvio. ¿Cómo eso muestra que era justo? Bueno, porque todos los injustos murieron en el diluvio, hermanito. Usted sabe que también su abuelo Matusalén, el abuelo de Noé, murió el mismo año del diluvio. Obviamente su hijo Lamec murió antes que su padre Matusalén. El abuelo de Noé, Matusalén, murió el mismo año del diluvio. El nombre de Matusalén quiere decir, al morir, se enviará. ¿Se enviará qué? El diluvio. Eso lo habíamos estudiado aquí. Miren los otros atributos del otro Lamec, mi hermanito, el otro que salió por la línea de Caín. Se caracterizaba por la violencia y la autojustificación. El que me la hace, me la paga, y me la paga en grande. No te apures que yo te cojo bajando. Era la filosofía de este Lamec, usted lo vio ahí. Es el primero que se menciona en la Biblia practicando la poligamia. Dios había dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lamec dijo, yo voy a tener dos mujeres. Y la descendencia, ya se los hay. Ningún momento dicen, eran hombres temerosos de Dios. Eran hombres que temían a Jehová. Mas sin embargo, si usted va al verso 26 del capítulo 4, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué hombre? Ciertamente no estos hombres. Estos hombres. Para que usted vea, las cosas no salen porque sí. Las cosas salen de acuerdo a cómo está nuestro corazón con Dios. Caín decidió deshonrar a Dios. Él no estaba condenado, algunos comentaristas dicen, vuelvo y digo, no gasten su dinero. ¿Qué es que ya estaba la suerte echada? Hermanito, si la suerte hubiera estado echada, desde Adán hubiera estado todo echado a perder. Pero Adán y Eva tuvieron que escoger en servir a Dios, aún después de haber caído, lo mismo que nosotros, hermano. Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó sustitución, se llamó Set. Y a él lo criaron en el temor de Dios, y a ese otro nieto de Adán, ¿verdad? Enos, diferente al otro nieto de Adán, Enoc, que era hijo de Caín. Cuando él nació y creció, dice la Biblia que empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Se hizo patente y se hizo costumbre el que las personas empezaran a hablar directamente con Dios y a clamarle a Dios para el oportuno socorro y a depender de Dios. Desde que este muchacho nació, esa línea usted la ve aquí, hermano. Todas aquellas personas, los descendientes de aquellas personas, llegaron hasta un punto dado en la historia. ¿Hasta qué punto? Hasta el diluvio. En el diluvio murieron todos. Todos, todos. La línea de usted, ¿usted viene de qué línea? Déjame hacerle la pregunta. ¿Usted viene de la línea de Caín o de la línea de Set? ¿Por qué? ¿Usted está tan seguro? ¿Usted se ha hecho una prueba de DNA? ¿Por qué? Pues no es, porque es que ninguno de estos pasó más allá del diluvio. Vuelvo y digo, ahora si usted compra uno de esos comentarios que dicen, viendo las mejores evidencias de la arqueología, que no son mejores evidencias nada, que lo que hacen es hacer una mezcolanza, dicen, ese diluvio fue un diluvio local de aquella área. Por lo tanto, afectó a aquellos habitantes. O sea que los otros habitantes de la tierra no les pasó nada. Pero si usted lee bien la Biblia, dice, se abrieron las ventanas del abismo y las fuentes de las aguas de la tierra. Hermano, ¿qué es eso que pasó ahí? ¿Usted ha visto fuentes de las aguas de la tierra? ¿No? ¿Por qué es que en la tierra, bajo la tierra, no hay tanta agua? Porque ya salió toda, hermanito. Eso salió así como un torrente para arriba, y toda la humedad y todas las nubes densas que había arriba bajaron, y aquello fue un sándwich de agua que hicieron allí. Y se destruyó todo, hermano, todo, los cataclismos. Ahí se formaron las grandes montañas. ¿Usted cree que salió el Everest y el Himalaya y todas esas cosas? De ese cataclismo, esas placas que se movieron, eso fue una catástrofe que surgió en el mundo. Eso fue un reset, eso es equivalente a que usted tiene un trabajo hecho en la computadora y no lo ha guardado, y le alan el cable y la desenchufan y todo, ¡buah! Se destruyó completo, y cuando usted la enchufa, vuelve todo a cero. Eso es eso, hermano. Eso es Dios tomando la vasija de barro que era el mundo y la destruyó completa y la hizo de nuevo, pero preservó una semilla. Esta semilla. 8 personas, incluyendo a Noé. Nadie más se salvó. Las plantas, pues, semillas de plantas salieron después. Los animales que iban en el arca. Nada más se salvó. Las plantas se resurgieron de nuevo. Pero la humanidad resurgió de nuevo con la línea de Noé, preservando a Adán a través de esta línea, la línea con temor de Dios, no la línea que servía a Satanás. ¿Usted vio? Ahora bien, si usted recuerda, el mensaje era, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Usted no cree que Caín veía las buenas obras de estas personas? ¿Sí? A pesar de que ella estaba errante, andaban errante, pero a través de las generaciones, hermano, porque pasaron muchos años. Cuando vino el diluvio, habían pasado 1650 y pico de años después de Adán. ¿Usted no cree que en 1650 y pico de años es suficiente para coger vergüenza? Yo creo que sí. Si Set y sus descendientes fueron ejemplo para Caín, no hay ninguna duda. El punto es nosotros. Si Dios nos preguntara a nosotros, nosotros somos guarda de nuestros hermanos, no solamente los hermanos que están con nosotros aquí, sino también el resto de nuestra familia, el resto de nuestros vecinos y todos ellos. Nosotros somos guardas de ellos también. Y lo que nos mueve esto, hermanos, es que Hay personas que pretenden, si uno los deja, vivir la vida en esta línea. No hay que pasar mucho trabajo para vivir la vida así. Usted déjese ir solamente. Pero traerlo, ¿verdad? Como dice, la descendencia de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús es lo que Dios nos ha mandado. Y fíjense que pasó con ellos lo mismo que va a pasar al final. Dice que como en los días de Noé, dice la Escritura, así será la venida del Hijo de Hombre, porque vendrá sobre ellos entonces destrucción repentina. Dios está proveyendo para que la gente pueda escoger, al igual que Caín escogió lo malo, y Abel escogió lo bueno, y después su hermano Set. Y a nosotros nos ha tocado a facilitarles a ellos esa decisión. Por eso es que nosotros no debemos desmayar, porque si Dios no perdonó, como dice, a estos, sino que perecieron en el diluvio, imagínense ahora, después que ha dado tanta oportunidad, tanto ejemplo, tanto testimonio, 2000 años de fe cristiana, y no sé cuántos faltan de aquí a que venga el Señor Jesucristo, pero hasta allá, mi hermanito, nos toca a nosotros dar testimonio. Y cuando yo me puse, Dios me había inquietado sobre esta historia, ¿verdad? Hace un tiempo, a mí me inquieta que tenemos que avanzar más. Y si hemos obrado y si hemos dado testimonio y si hemos hecho tantas y cuantas en pro de la obra del Señor, pues mire, como dice, dejando ciertamente lo que está atrás, ahora sigamos para el frente corriendo la carrera que tenemos por delante. Y la parte que dice con paciencia se refiere, ¿verdad?, a que usted sea metódico, pero no que vaya con tanta paciencia que quede casi detenido. Con paciencia no quiere decir que usted va a ir lento, quiere decir que usted vaya tolerante, que usted vaya bloqueando e impidiendo los ataques de Satanás, porque cuando usted trate de hacer avance para descarrilar a esta gente de su mal camino y traerla al camino de Dios, usted va a padecer, como todo justo, persecución. Así que nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Usted, cualquier cosita, oportunidad que usted tenga para testificar de Cristo, hágalo, ya sea con su testimonio, ya sea con su palabra. Por eso también nos mueve, ¿verdad?, por ejemplo, ayudar a estos hermanitos en Añasco. Uno dice, ay, iglesias hay demás, hermano, pero saque cuenta, ¿cuántas están predicando el Evangelio realmente? Pocas, ¿verdad? Pocas. No, así que ninguna, ¿no? Hay pocas. ¿Cuántas estarán predicando el Evangelio parcialmente? Porque no todas lo que dicen, las que lo hacen parcialmente, lo dicen erróneamente. Tienen mucha verdad, pero la verdad está sazonada con error, y está sazonada con confusión, y está muy sazonada del sazón del mundo. Pretenden sazonar lo de Dios con el mundo, y lo que hace es que se contamina lo divino. Y eso es lo que pretendió hacer esta línea de Caín aquí, mi hermanito. Mira, se copiaron los nombres, pero siempre resultaron significar cosas diferentes. Mira, este era bien aguerrido, parece, porque él era temerario. Como que dice, literalmente el nombre lo que quiere decir, Metusael, es que venga la muerte si quiere. Mire, eso es un Iber caníbal cualquiera, de esos que se tiraba en motora por los boquetes así, ¡ah, que me muera! ¡Mira, salí vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡La muerte esa no puede conmigo! Era un temerario, una persona completamente rebelde contra Dios. Y después de Telamec, se pretendía llamar igual que este otro, roncando de poderoso, pero poderoso en rebeldía contra Dios. Nosotros tenemos que sacarlo de ahí. Y eso implica también, mi hermanito, por eso le hago la ilustración, implica también aún muchas personas que andan congregándose en otros lugares, pero andan en error. Pero hay que tener amor con ellos, pero hay que compadecerse de ellos, pero de una manera clara, apoyada en nuestro testimonio y apoyada sobre todo en la palabra de Dios, hay que aclarar esas cosas. Si vemos a alguien que está preso en legalismo, hablarle por la palabra de Dios. Si vemos a otro que está dándole órdenes a Dios, hablarle por la palabra de Dios. Si vemos a otro que ve algo místico en las piedras o en los árboles o en las cosas o en las señales, hablarle por la palabra de Dios. Si vemos a otro que vive por sueños, hablarle por la palabra de Dios. Si vemos a otro que se pasa confesando cosas, que no son bíblicas, hablarle por la palabra de Dios. Y a eso nos ha llamado el Señor también, no solamente a los que abiertamente siguen esta línea, sino también a los que pudieran estar como que ahí en la guardarraya, ¿ves? Un poquito para aquí, un poquito para allá, poquito para aquí, y cuando vienen a ver, tienen una mezcla. A ellos también nos ha llamado el Señor a testificar. Cuando usted suma eso a su lista de acción, usted ve una cantidad de cosas inescrutable, gigantesca e imposible de que usted lo vaya a hacer todo. Por eso es que estamos todos nosotros aquí y siempre oramos que el Señor siga añadiendo obreros a su mies. Yo quiero ilustrar, y con esto quiero cerrar, en Santiago 5, 19 al 20, lo que dice. Estos son los últimos dos versos de Santiago. Fíjense que Santiago no se despide: hermano, pues los quiero mucho y que Dios los bendiga y que hayan y vayan y siempre en la paz del Señor, en el nombre de Cristo, amén. Que es lo típico para una epístola, por ejemplo la de Pablo, ¿verdad? Y la epístola de Juan. Santiago cierra de esta forma. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No quiere decir que todos vayan a volver, pero si alguno volviere, usted habrá librado un alma de la perdición y habrá cubierto multitud de pecados. ¿Cubierto por qué? Porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia y le limpia de todo pecado. Así que mi exhortación, usted redoble, mi hermanito, los esfuerzos. Vamos a ver las aplicaciones de lo que hemos visto. Caín no veló por su hermano, sino que se le abalanzó encima y por odio y envidia y remordimiento lo mató. En lugar de corregir su camino como Dios le había dicho antes de llegar aquí, renegó y se enfureció más porque Dios se lo reprochó, fue lo que hizo. Es cierto lo que dice la Biblia y se cumple: reprende el necio y te odiará. Pero es que hay que reprenderlo como quiera, hermano. Ahí no dice no lo reprendas porque te odió, dice reprende el necio y te odiará. Por eso es que uno acarrea muchas veces el odio de otras personas, pero hay que reprenderlos como quiera. Jehová lo reprendió. Jehová sabía que era necio, pero lo reprendió como quiera. Su respuesta: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Provino de un corazón rebelde y egoísta. Y usted lo ha visto a través de la Escritura. Pero como vio la línea de descendencia de Caín, si podemos decir que tiene un común denominador, era la voluntad humana que se rebelaba contra Dios. Contrastando con la línea de Abel, o sea, la línea de Abel que se sustituyó con Set, ¿verdad? Y que la acabamos de ver allí, ¿verdad? En la ayuda visual. Otra cosita es lo que motivó a Caín ser como era, no eran las circunstancias de afuera, porque mucha gente dice: ah, es que él salió así por el ambiente en que vivía. El ambiente influye, pero el ambiente no es la razón. La Biblia siempre dice que no es el ambiente, dice que es el corazón de la persona lo que la hace ser y tomar las decisiones. El corazón corrompido de Caín lo motivó a ser como era, y eso trascendió también a su familia, a toda su descendencia. Por eso la Biblia nos advierte que tenemos que cuidar nuestro corazón, que en este caso el contexto quiere decir nuestra mente y nuestro espíritu, ¿verdad? ¿De qué cosas? De lo que dice aquí en Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí va más allá del sentido literal. Aquí lo que quiere decir es que según lo que tú albergues en tu corazón, eso será lo que dictará la forma de ser tuya y tus obras. Y es lo mismo que le pasó a Caín, lo mismo que le pasó a Set. Ahora bien, contrario a las obras que hizo Caín, que no cuidó de su hermano menor, la Biblia nos manda que nosotros velemos por nuestros hermanos, como hemos visto aquí en Santiago 5, 19 al 20. Así que, si usted ahorita escogió de qué línea usted era, nadie quiere ser de esta línea, somos de la línea que tiene temor de Dios, pues tenemos que velar por nuestros hermanos. Amén. Y por último, después de Caín y después de Enoch y todos ellos que siguieron por ahí, Irad, Meujael, Metusael, Lamec, todos ellos, en un momento dado cualquiera de ellos pudo haber decidido: yo no voy a ser igual que mi padre, yo voy a temer a Dios. Allá hay otra persona que yo sé que temen a Dios, yo no voy a ser igual que mi padre, ni mi abuelo, ni mi tatarabuelo, yo lo siento mucho, yo voy a agradar a Dios. Como hizo Josué, dice: escogeos allá a quien sirváis, Yo sé que cuando yo me muera, ustedes van a hacer lo que desean. Si ustedes van a servir a los dioses ídolos o van a servir a Jehová, escojan ustedes quién va a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y la línea de descendencia de Josué, eso fue otro punto, otra Y de esa. La Y esta que vino Caín y Set. En un momento dado, una bifurcación, exacto. Gracias. La bifurcación vino también en Josué. La familia, la línea de Josué siguió, y Caleb también, dicho sea de paso, siguieron ese temor de Dios, y usted lo puede trazar a través de la Escritura. Cada una de estas líneas, la mala y la buena, llegó a un Lamec. Esos Lameks no eran los mismos. Del primer Lamec de Set salió Noé. Mientras que de la otra, perdón, salieron los que se especializaban en la música, en la herrería y en la ganadería. ¿Se acuerdan? Jabal, Tubal-Caín y Jubal, el de la música. ¿Sí lo recuerda? Están ahí en Génesis capítulo 4. Nada malo con eso, pero nada bueno con lo que no se dice tampoco, porque no dice que no servían al Señor. Y obviamente eso se ve así, porque sus descendientes perecieron en el diluvio. A lo mejor de los que se estaban vacilando a Noé. Sí, baila Noé, baila. Sigue, sí, te voy a tocar música para que eliges bien la tabla esa, le pongas bien los clavitos eso. Se está quedando bien bonito, lo que sea, ¿cómo se llama? Whatever lo que tú estás haciendo. Ellos también perecieron en el diluvio. Los otros que se encargaban de la ganadería y todo eso, deja que no vea, olvídate, esa gente son locos. Esa gente dice que son parientes de nosotros, de hace mucho tiempo por allá, pero esos que están al otro lado son medio locos, hay que dejarlo que ellos hagan lo que ellos quieran. Y de momento vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y la línea, lo que yo digo aquí, la línea del mundo pretenderá hacerse pasar por la línea de Dios. ¿Usted se acuerda? Por los nombres. Bastante similares una línea con la otra. Hasta usar los nombres similares. La línea, la iglesia tiene que andar con cautela y con ojo avisor, porque hay muchas cosas que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella, como dice la palabra del Señor. Así que quiero dejarles esa exhortación, hermanito. Si usted quiere resumir esto, mire, esforzarnos y ser valiente en el servicio del Señor. Y llamar las cosas por su nombre, hermano. Si usted ve a algún hermano que está en algún error, no diga, está bastante bien. Porque con el Señor eso de bastante bien no funciona. Uno o tiene que ser justo o es injusto. No hay tal cosa como medio justo o medio salvo o medio cristiano. Tenemos que ser bien celosos con esto, hermano, ya que si nosotros hemos entendido que hemos conocido la verdad a través de la palabra del Señor y su toque del Espíritu, pues entonces, ¿verdad? Podemos ser responsables con eso también con nuestra familia, con nuestros vecinos, con personas que hasta ni conocemos, también para llevarle el Evangelio. Así que le voy a dejar con esa palabra para que meditemos. Le invito a orar. Vamos a estar de pie para orar en esta hora. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mis hermanitos, en el nombre de Jesús. Padre Santo, bueno Señor, te damos gracias en esta hora por tus cuidados y tus misericordias, por habernos dado, Señor, la provisión, Padre Santo, de tu Espíritu y la provisión de tu Palabra, para que podamos, Padre Santo, agradarte en este día y escudriñarla. Gracias, Señor, por lo que ella nos ha hablado hoy a nuestro corazón. Oh, Señor, permite que ello también nos instruya y nos aconseje en esta hora, y que podamos meditar en ella, Señor, a lo largo de los días, a lo largo de nuestra vida, y que podamos también, Padre Santo, redoblar nuestros esfuerzos en predicar tu Palabra y en ser testigos, Señor, hasta que tú vengas. Bendice a tu iglesia y añade a tu iglesia los que se han de salvar, pero también añade a tu iglesia más obreros para que podamos seguir haciendo esta obra, mi Señor. Gracias por lo que tú nos has permitido hacer hasta este día. Permítenos hacer mucho, pero mucho más, para que muchos puedan conocer y muchos puedan saber que hay salvación a través de tu Hijo Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Y bendice tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.